porque la historia de las sociedades siempre se construye en masculino, porque las mujeres siempre fuimos invisibilizadas en la construcción de la historia.
Queremos invitarles a repensar las lecturas y las interpretaciones del pasado desde una visión feminista. Los y las invitamos a dar una vuelta de tuerca a la arqueología clásica para juntos redescubrir la historia que no nos contaron. Nosotras desde el principio. Mujeres arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución. Chinsi fue una pirata que comandó una legión.
Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra.
J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
Buenas tardes a todas y a todas. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotras. Nuevamente estamos acá con el programa Nosotras desde el principio, Mujeres, Arqueologías y demás tucuymas. Y yo soy Karina Aranda y les estoy dando la bienvenida junto a mi compañera
Soledad Fernández.
Y el día de hoy vamos a tratar el tema de historias de excluidos, sin mujeres, madres, niños ni ancianos.
Bueno, para repetir de nuevo el saludo, muy buenos días. Y el objetivo de nuestro programa va a ser buscar llamar la atención sobre los que están ausentes en las interpretaciones históricas de la arqueología. Es decir, de los que nosotros no hablamos, de los que no conocemos y de los que ni siquiera pensamos. En este caso, nosotros vamos a concentrarnos, como dice el título de nuestro trabajo, en las madres, los niños y los ancianos.
Junto a las mujeres, los niños y los ancianos también han sido reducidos a un contexto marginal, principalmente dentro de nuestras prácticas o de nuestra interpretación arqueológica, ¿no? Y no se les ha dado un rol activo dentro de las sociedades. Es usual que a estos niños se los considere generalmente personajes sin importancia, a menos que los estén categorizando, ¿no?, como los que deben ser cuidados o los que deben ser mantenidos, que se encuentran junto con los ancianos en los extremos de la sociedad. Desde esta visión, las reconstrucciones de las sociedades antiguas se convierten en unas narraciones generalmente androcéntricas y adultocéntricas, ¿no?, dejando fuera no solo mujeres, dejando fuera y marginalizando, pero también minimizando el rol activo de ancianos y niños dentro de las sociedades.
Debemos pensarnos de maneras más diversas. Normalmente nosotros, o sea, en la actualidad pensamos que la diversidad tiene que ver con la etnia, la diversidad tiene que ver con la raza, pero también existen otros tipos de diversidades, ¿no? Y esas diversidades tienen que ver con la infancia, tienen que ver con la vejez, y ese es un reto bien importante para la arqueología feminista, ¿no? Pensarnos diversos en esos términos también.
Claro, de hecho, fundamentalmente, gracias a la arqueología feminista, es que podemos también visibilizar estas marginalidades, ¿no?
Ahora, para comenzar, vamos a tener la primera entrevista, que se va a centrar específicamente en contestar algunas preguntas que ya las hemos estado redondeando. ¿Cuáles son, dentro del contexto arqueológico, las evidencias que nos hablan de los niños, que nos hablan de la vejez, de los adultos mayores, y sobre todo, ¿por qué estas evidencias no están en los discursos, no están en las narrativas, no están en nuestras historias? Hemos tenido el atrevimiento de preguntarle primero a la doctora Claudia Rivera, que es arqueóloga, es licenciada de la poderosa UNSA y doctora de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Actualmente es docente de la carrera de arqueología desde hace más de 30 años. Donde desarrolla una serie de proyectos de investigación, principalmente en el sur boliviano. Sucre, Tarija y Potosí es los lugares de donde ella está trabajando. Así que la escuchamos.
Durante el trabajo de campo que he realizado en varias regiones de Bolivia, siempre encontré evidencias de actividades relacionadas con género, principalmente evidencias de procesamiento de alimentos y actividades de tejido e hilado que rápidamente pueden correlacionarse con actividades tradicionales de las mujeres. En mi experiencia, en los mejores contextos para identificar temas relacionados con maternidad, niñez y vejez, son las tumbas o entierros, que los arqueólogos llamamos contextos funerarios. En el trabajo realizado, por ejemplo, en Chijijahuir, en Tiwanaku, durante las excavaciones pude encontrar tumbas de niños que tenían ofrendas de vasijas de cerámica en miniatura. Estas ofrendas eran unas vasijas elaboradas con barro crudo. Y bueno, la interpretación que realizamos es que al ser Chijijahuira un barrio de alfareros, las tumbas de estos niños dentro de los contextos de producción cerámica estarían mostrando, por una parte, la composición familiar en este sector de Tiwanaku, Y también evidencias de otro tipo de miniaturas como figurillas de animales y también vasijitas dentro de este sector de producción nos sugieren que una buena parte de ellas son producto de las actividades de aprendizaje artesanal que los niños que vivían en el lugar realizaban dentro de su entorno familiar. Sabemos que en el pasado el aprendizaje se daba por observación y por copia principalmente. Saliendo de este escenario y ya en los valles del sur de Bolivia, también tuve la oportunidad de realizar excavaciones en la región de los Sintis y bueno, allí encontré la tumba de una mujer que tenía como ofrenda un batán, y junto a esa tumba estaba también dispuesta una olla de cocina, y en su interior se encontraban los restos de un niño muy pequeño, seguramente un neonato. Entonces, este tipo de asociaciones nos hacen pensar, por ejemplo, que esta mujer podría haber muerto durante el parto o tal vez por problemas relacionados con el embarazo. Ese es uno de los contextos más interesantes que me ha tocado ver al respecto. En cuanto al tema de los adultos mayores, no tengo datos puntuales de mis propias investigaciones, pero sí he podido ver representaciones de, sobre todo, hombres mayores, ancianos, dentro de vasijas y otra iconografía de la cultura tiwanaku. De la misma manera, en Tiwanaku existen algunas representaciones de mujeres y algunas de ellas tienen rasgos que nos hacen pensar en mujeres adultas. Respondiendo a los tipos de evidencias sobre mujeres, madres, niños y adultos mayores, puedo decir que las evidencias más concretas, como acabo de mencionar, son las que podemos identificar en los entierros, ¿no? Estos entierros, al ser contextos cerrados, muestran las asociaciones de los individuos con sus actividades y también con, bueno, todo un contexto cultural del entorno social en el que vivían. En ese sentido, el análisis de los restos humanos también es una fuente muy importante de información para conocer la edad, el género y también temas de maternidad. Otras fuentes que también son importantes y que se relacionan con la maternidad, por ejemplo, las tenemos en las sociedades del Piedemonte Tropical y la Amazonía. Se conocen varias representaciones de figurillas o vasijas escultóricas que representan a mujeres. En algunos casos existen ejemplos de mujeres en estado de gestación o llevando un niño. Entonces, bueno, es un tema que se puede desarrollar. Las representaciones iconográficas también constituyen una fuente significativa para trabajar el tema de maternidad y edad. Y creo que en ese aspecto no se han desarrollado investigaciones intensivas explorando estos temas, y me parece que es una fuente muy importante a futuro para poder ir viendo y conociendo aspectos relacionados a la temática que estamos discutiendo hoy. La tercera pregunta se refiere a por qué la arqueología como disciplina en Bolivia ha dejado a un lado las interpretaciones en torno a maternidad, niñez y o vejez. En ese sentido, pienso que esta falta de desarrollo tiene que ver mucho con el estado de las investigaciones. Por una parte, la arqueología en Bolivia aún se encuentra tratando de resolver problemas básicos que tienen que ver con cronologías, consecuencias para organizar y entender la arqueología de varias regiones del país. Entonces muchos esfuerzos se dedican y mucho tiempo a hacer este tipo de trabajos en arqueología. Por otra parte, también muchos de los trabajos arqueológicos se hacen desde una arqueología de superficie, con enfoques regionales, y son pocos los trabajos que consideran excavaciones extensivas y de larga duración, principalmente por temas de financiamiento económico, porque excavar resulta siendo caro. Entonces, eso hace que, sobre todo en los proyectos que se hacen con financiamiento local, la naturaleza de los datos sea aún general y que no logremos un acercamiento en detalle y fino a los contextos arqueológicos que pueden brindar mayor información. Por otra parte, también en este aspecto es importante considerar que la arqueología en Bolivia, por lo menos durante una gran parte del siglo XX, ha estado en mano de investigadores hombres, y eso también ha definido ciertos temas de estudio, entre los cuales los temas de género, edad, no eran relevantes. Ha existido toda una tendencia a invisibilizar la presencia de las mujeres y los niños dentro de las interpretaciones y a destacar el rol que jugaban los hombres, ¿no? Entonces es muy común leer y oír hablar de las sociedades del pasado en términos de los líderes, los sacerdotes, los reyes, los guerreros, los agricultores, los artesanos, como que el pasado estuviera poblado solo por personajes masculinos. Y creo que eso es algo que se tiene que analizar, criticar y corregir. Por otra parte, los temas de niñez y de vejez en la arqueología han ido tomando importancia en las últimas décadas. Entonces, en ese sentido, este tipo de aproximaciones también son recientes dentro de la arqueología, y en Bolivia todavía necesitamos desarrollar estos aspectos.
Desde la poderosa UTO viene la licenciada Carola Condarco. Ella es licenciada en antropología de la Universidad Técnica de Oruro, la famosa UTO, y actualmente ha concentrado muchos de sus trabajos en muchos sitios en la región de Oruro, que están datados cerca de 1500 después de Cristo, así que ella trabaja con poblaciones bien tempranas. Actualmente es curadora en el Museo Nacional de Etnografía, así que escuchamos sus opiniones.
Bueno, yo he trabajado en el periodo formativo en el departamento de Oruro. He tenido la suerte de trabajar en varios sitios formativos, tanto en la región de La Joya como en obrajes en el sitio de Uspa-Uspa, que también es formativo. En los sitios de Chuquiña y La Barca He trabajado en el año 1998 en La Barca y el 2003 en Chuquiña. En La Barca, en el lado norte del sitio, se ha encontrado una estructura circular casi de 13 metros de diámetro. Y en el cimiento norte se ha encontrado un enterramiento de un adulto y de un niño. Estaba sobre el mismo cimiento. Este cimiento tenía piedras de gran tamaño. Y por la humedad y el estado de conservación, y estaba muy a la superficie, no se ha podido conservar estos restos óseos. En Chuquiña he trabajado con James Fox, de la Universidad de Pittsburgh, en la excavación de su doctorado, y en una de las estructuras él ha encontrado, entonces esto es que yo he sabido, digamos, estaba allá cuando él encontró, hizo este hallazgo, he encontrado un adulto mayor masculino que estaba de bruces al medio de una casa. Esta vivienda ha sufrido un colapso, ha debido tener inclusive el techo de adobe o de tepes, y cuando él empezó a realizar la excavación en este sector, este rasgo, él encontró cerca del omóplato unas falanges de un niño. Entonces pensó que podría tratarse de algún enterramiento conjunto o algo así ya en el piso de la casa, pero no. El adulto se encontraba abrazando al niño. Entonces murieron ambos, ¿no? Este tipo de hallazgos son los que nos dan pauta para pensar qué está pasando también con los hombres, el cuidado de los niños, los roles que se tienen en las labores de género. Y son hallazgos fortuitos los que nos hacen pensar y nos hacen tomar otro rumbo en nuestras excavaciones o en nuestras investigaciones para poder pensar acerca ya sean de rituales o sacrificios que se han podido realizar en el caso de los cimientos o en el caso del derrumbe de la casa en el sitio de Chuquiña. Generalmente poco se habla o se piensa al realizar proyectos de, digamos, que tengan en cuenta el género, los niños, las mujeres, los ancianos, los adultos, en los sitios. ¿Qué rol, qué papel cumplen? ¿Por qué la disciplina de la arqueología en Bolivia ha dejado a un lado la interpretación en torno a la maternidad, la niñez y o la vejez? Es por las hipótesis, por los objetivos que se plantean los arqueólogos. Hemos tenido varios periodos de la arqueología boliviana y primero se pensaba en sitios monumentales, los planteamientos era ver los cambios culturales, la diferencia entre periodos, patrones de asentamiento, aspectos más generales, la transición de los artefactos, pero inclusive la alimentación, los textiles, la alfarería. En La Barca se encontró después, el año 2004, se encontró en las excavaciones de Mark Berman, se encontró un taller de alfarería. También había un taller en San Andrés. Entonces, ese otro tipo de material no se lo estudia, no se lo profundiza, o se espera que vengan tesistas o pasantes que no tengan las posibilidades de realizar sus propios, digamos, proyectos de investigación con una gran envergadura. Y serán ellos los encargados de quizás tener la oportunidad de poder trabajar con estos materiales.
Bueno, ahora para descansar un poco de nosotras, nos vamos a una pequeña pauta musical. Las invitamos a escuchar a Plena Combativa. Plena Combativa es un proyecto musical político feminista de origen puertorriqueño que está compuesto por mujeres exclusivamente, quienes se adueñaron del género musical de la plena, ¿no? Que es un género dominado por hombres. La plena combativa está a la cabeza de la genial Andrea Santori y estas mujeres pleneras usan la plena como instrumento de lucha, de protesta y denuncia contra el sistema patriarcal, el racismo, la heteronormatividad, la violencia hacia las mujeres y la comunidad LGBTIAQP+. ¿No? Las dejo entonces con la plena combativa y su tema Plena Feminista para las Niñas Felices.
La niña de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz.
Las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz.
No son muñecas ni princesitas. Que la peine el viento y la pinta el sol.
Desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
Después de habernos deleitado con la plena, bueno, vamos a entrar como en materia. Ya hemos estado adelantando mucho, así que es tiempo de plato fuerte. La primera parte que vamos a ver es el silencio de los niños, y para tratar sobre esta arqueología de la infancia, la idea de la niñez, vamos a remitirnos a un autor que actualmente se considera casi clásico, que es Gustavo Politis. Él es argentino, y eso también llama mucho la atención, ¿no? Porque precisamente es un argentino, o sea, del sur, del extremo sur, que nos trae a la palestra por primera vez a fines de los 90 y comienzos de los 2000, él se repiensa, o sea, ¿dónde están los niños en el contexto arqueológico? O sea, ¿cómo vamos a saber si había niños cuando nosotros trabajemos en la Patagonia, que es el ámbito donde él trabaja? ¿Y qué es lo que hace el Gustavo Politis? Gustavo Politis comienza a trabajar con los famosos Nukak. Los Nukak es una comunidad, es un grupo que se encuentra, caminando entre el río, en el río Orinoco. Ellos son nómadas y todavía esta comunidad es una de las pocas comunidades que aún vive de la caza, la pesca y de la recolección, y que la forma de subsistencia está pensada en el continuo movimiento. Entonces él se une a estos grupos Nuka que están en Colombia, en el río, por el río Orinoco, y los sigue durante estos trayectos de traslado y es parte de todas las actividades de subsistencia. Las cosas que observa al hacer este tipo de trabajo que nosotros conocemos como arqueología etnográfica o etnoarqueología es precisamente poder entender cómo estas comunidades lo hacen de manera actual, cómo viven de manera actual, y con esos datos tratar de interpretar cómo podrían haber vivido comunidades nómadas que también vivían de la caza, la pesca y la recolección en el pasado. Utilizar el dato de hoy para entender el pasado. ¿Y qué es lo que él se fija? y esto es una de las cosas más importantes, es el hecho que en estos grupos el 50% de los pobladores son niños. Uh-huh. Así que es imposible dejar de pensar comunidades sin niños. El 50% de esos grupos son niños. Y estos niños producen materialidad. Porque son niños que interactúan de manera muy, muy constante y muy directa con todas las actividades que hace esta unidad social. Entonces, él va registrando qué es lo que hacen los niños, ¿no? ¿Qué materiales utilizan para jugar, para poder después con este dato buscar juguetes en contextos arqueológicos y ver qué espacios están ocupando dentro de la comunidad para después entender cuáles son los espacios que podrían haber ocupado dentro del registro arqueológico? Uno de sus hallazgos más interesantes es las hipótesis que él plantea sobre qué materiales podrían haber sido utilizados. Y primero él dice que hay artefactos que están exclusivamente confeccionados para jugar y que tienen un diseño específico. Dice, los juguetes es parte de los materiales que encontramos y nosotros no hemos podido como arqueólogos todavía definirnos. Los Nukak tienen juguetes que son que tienen diseño específico. Por ejemplo, los trompos, ¿no? Los trompos están hechos para jugar, son juguetes. Después, otro tipo de artefactos, de bienes que ellos encuentran, son los que copian la forma de los adultos, pero tienen un tamaño menor. Por ejemplo, los arcos y las puntas de proyectil. Los niños tienen arcos hechos para su tamaño y puntas de proyectil que se adaptan a esta tecnología porque estas actividades son parte de sus juegos y entre juego y actividad se va aprendiendo. Ellos participan desde muy jóvenes en las actividades que tienen que ver con la caza y con la recolección y tienen sus propias herramientas que si bien tienen un fin lúdico, este fin lúdico se diluye y también puede ser una actividad de tipo económica. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, que él menciona que a los 15 o 16 años un joven Nukak es económicamente tan productivo como un adulto. Y para llegar a ese punto ha tenido todo un proceso de sociabilización donde ha tenido artefactos que han sido juego y han sido herramienta al mismo tiempo. Uh-huh. Y el último tipo de artefactos son los artefactos que él encuentra que son fragmentos, son materiales que no han tenido mucho trabajo y que son parte de los juegos de los niños y que curiosamente están en muchos, muchos lugares, ¿no? Entonces él dice, toda la materialidad que encontramos en la Patagonia, tenemos que poderla leer con estos lentes, ¿no? Buscando este tipo de artefactos para poder descubrir a la niñez. Y él precisamente aplica estos registros que él hace en la etnografía actual para poder entender algunos entierros, contextos funerarios que existen en la Patagonia para saber dónde estaban los niños y encuentra juguetes y también estas famosas herramientas que son mucho más pequeñas del tamaño normal y que hubieran podido ser utilizadas para actividades de juego y de aprendizaje dentro de la sociedad.
En resumen, ¿qué le tenemos que agradecer a Gustavo Politis? No solamente que haya podido introducir la investigación arqueológica a la identificación de los niños dentro de las sociedades, sino también que con este su trabajo etnoarqueológico, lo que él realiza y lo que él deja como huella para que tomemos la posta es una metodología, ¿no? Una metodología a partir de la cual el resto de los investigadores vamos a poder también identificar estos niños dentro de estos contextos. ¿Pero qué le criticamos a Gustavo Politis? Principalmente le criticamos que sigue decantándose por el ámbito lúdico. O sea, esa visión de que solo ves a los niños a través de sus juegos, a través de sus juguetes, es también una visión que, a mi entender, puede ser muy discriminadora. Porque los niños no solamente, o sea, no puede ser la misma visión actual, moderna, con la que nosotros concebimos a los niños en nuestras sociedades, a los que hay que proteger, a los que hay que cuidar, que se la pasan jugando hasta que pueden valerse por sí mismos, etcétera. En estas sociedades no pasa eso. Y de hecho, Politis también ha tenido la oportunidad de ver, porque no solamente ha trabajado en Colombia.
Porque también es un trabajo noventero, y además es un heredero de una antropología, de una arqueología y antropología bien positivista.
Sí,
¿no?
Altamente.
Entonces, si se lo lee en ese contexto, se entiende lo que ha querido hacer, y aún así yo le festejo su necesidad de quererse ampliar. Cuando uno ya viene como con la faja y querer sacar la manito de la faja, se tendría que aplaudir. Lo que sí le extraño y le reclamo es el hecho de que ha pasado mucho tiempo y él ha visto, como ha visto mucho el transcurso de cómo ha ido creciendo la problemática arqueológica, y este trabajo sobre los niños no ha tenido como una revisión, ¿no? Que eso es algo que se le debería reclamar. Nos seguimos yendo y él no se ha podido revisitar.
Malnacido o malnacida es la guagua que nace en una cama obstétrica con la madre echada sin poder pujar y gritando de dolor, todo para comodidad de una visión patriarcal y autoritaria sobre su cuerpo. Bien nacido o bien nacida es toda guagua que nace con la madre de cuclillas atendida por una partera que la tranquiliza y respeta, una partera que facilita con masajes y sabiduría ancestral un parto sin dolor y sin maltrato. Y si redefinimos todo, estás con Radio Deseo 103.3, armando un nuevo diccionario. El diccionario subversivo de la desobediencia, la libertad y la felicidad.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
Volvemos y ahora queremos presentarles un interesante trabajo que se realizó en España por la arqueóloga Rosa Barroso y su equipo. Este trabajo se desarrolló en el año 2005 y se trata concretamente de una investigación realizada en el Valle de Tajo, en Toledo, España, en un área muy importante de entierros prehistóricos, los cuales llegan a tener una antigüedad de casi 5.000 años en algunos casos y forman parte de la llamada cultura campaniforme, o campaniforme a secas, ¿no? Que es denominada así por los vasos de cerámica con forma de campana invertida, que son los característicos para los entierros del calcolítico europeo. Asociados a estos vasos, generalmente se encuentran muchos objetos, como puñales metálicos, puntas de flechas, diademas de oro, brazaletes para arqueros, botones de hueso, etcétera. Todo esto, aparentemente, siempre está asociado a entierros masculinos. Y bueno, es que las investigaciones tradicionales sobre esta cultura insisten en encontrar divisiones de sexo en todo. O sea, es una interpretación dicotómica la que se hace del campaniforme en España, ¿no? Y llegan inclusive a considerar como tradicional identificador de sexo la colocación de cadáveres. O sea, no, ya a veces ni se toman la molestia de hacer un análisis para determinar si es hombre o mujer, ¿no? Sino que simplemente la manera en la que están dispuestos les dice que son hombres o mujeres a priori. Por ejemplo, mientras los hombres se colocan sobre su lado izquierdo con la cabeza orientada hacia el norte, las mujeres generalmente las entierran sobre el lado derecho con la cabeza dirigida al sur, ¿no? Y en muchos de estos trabajos, El primer indicio de la ubicación y de estos cuerpos es lo que les dice, ¿es hombre o es mujer?, ¿no? Y bueno, luego algún momento vendrán los análisis específicos. Pero inicialmente es así. Pero nos interesó este trabajo porque no solo busca identificar a las mujeres en las sociedades, sino que también busca explorar un poquito la maternidad a partir del hallazgo en entierros femeninos. También, al igual que el trabajo de Politis, busca dar una línea de análisis, ¿no?, que puede ser empleada para visibilizar tanto a las mujeres en los entierros y las particularidades de estos entierros femeninos en el registro arqueológico. Bueno, puntualmente este trabajo se centra en el estudio de dos entierros femeninos, solo dos, ¿no? Ubicado uno en el Valle de las Higueras y en otro en el Yacimiento de los Mayores, ambos en Toledo. El primero se encuentra en una necrópolis, un gran cementerio mixto de 30 individuos que contienen hombres, mujeres, entre ellos niños y adultos, que fue excavada y construida como una cueva con nichos, ¿no?, con tres nichos. En uno de estos nichos, precisamente, es donde se encuentra un entierro de mujer, que es la que estudia Barroso junto con su equipo, una mujer adulta que está en posición de cúbito lateral izquierdo, o sea, que está depositada de su lado izquierdo, con las piernas flexionadas, tocando casi el torso, y con una mano que está a la altura de su mandíbula. Lo importante de este entierro y por qué esta arqueóloga decidió considerar de los 30 individuos del yacimiento, estudiar particularmente este entierro, es porque esta mujer está acompañada por los restos de un niño de aproximadamente 7 años, que fue depositado a la altura de su cadera, y otro pequeño, al que le dieron una edad de 3 o 2 años, más o menos, que está depositado a su lado, pero que parece que lo enterraron posteriormente, uh-huh. O sea, fue adicionado a la tumba de la mujer con el niño mayor. Bueno, hace una descripción de todo el ajuar que los acompaña, y esto es importante porque a partir de esto después interpreta otras cosas, pero generalmente comprende un vaso, estos vasos campaniformes que dan el nombre a la cultura, una cazuela, olla para nosotros, y un cuenquito, ¿no? Un cuenquito que en su momento, de acuerdo a análisis, parece que contenía grasas. Estos cuerpos estaban cubiertos con un colorante rojo, identificado como cinabrio. Pero hay otro entierro dentro de esta necrópolis de otra mujer que sí poseía adornos personales, así diferenciados, que tenían cuentas de collar y una concha o molusco a la altura de la mano. En otro entierro, el siguiente entierro que ella utiliza para hacer este trabajo, es el que proviene del Yacimiento de las Mayores, que fue excavado en 2006, no por ella, sino por otros investigadores. Y en este entierro ella ya lo analiza en el museo, ¿no? Busca los datos y analiza los huesos. Se trata de un sitio funerario donde se localizaron 605 fosas con una antigüedad de 2.000 a 3.000 años. La tumba en cuestión está depositada en un pequeño pasadizo excavado y contiene los restos de una mujer adulta, esta sí con una edad de 21 a 24 años, ha sido identificada, que tenía problemas dentales, se encontraba también depositada del lado izquierdo, con sus piernas semiflexionadas y sus brazos extendidos hacia adelante, hacia el muro, ¿no? Ella también tenía restos de cinabrio sobre el cuerpo. A su lado estaban enterrados los restos de un perinatal de 36 o 34 semanas de gestación, y a sus pies se depositó un cuenco semiesférico, ¿no?, junto a un punzón y fragmentos, restos de marfil o de hueso, que se fueron identificados o interpretados como restos de botones y un pequeño peine de marfil. Justamente le llamó la atención este hallazgo, que en su momento no ha sido estudiado, o sea, el 2006 no fue analizado a profundidad, ya que ella considera que la posición de los brazos y las piernas, que no están completamente flexionadas hacia el torso, como en casi todos los entierros, hace pensar que la posición correspondía al volumen del abdomen. O sea, en otras palabras, se trataba de una mujer embarazada en el momento de su muerte. Y con el análisis de estos datos particulares, esta investigadora busca desmitificar un poco la interpretación masculinizante de la sociedad campaniforme. Ella resalta que los entierros de las mujeres son variados, son diferentes, al igual que los de los hombres, o sea, no hay esta dicotomía sexual que generalmente está masculinizando a campaniforme, y que los nichos de las mujeres también pueden ser personalizados y reservados, ¿no? Como en el primer caso mencionado. O sea, las mujeres también pueden ocupar un espacio prioritario dentro de la tumba, y eso tiene una explicación particular. Los ajuares, también la cerámica, generalmente se la ha asociado, esta cerámica campaniforme, a los entierros femeninos. Y esto viene de la clásica idea de que cuando se produce, la mujer se encarga de la producción y la transmisión de tecnología alfarera de madres a hijas. Ella piensa que en este caso particular esta interpretación se desdibuja un poco, porque comprueba al hacer un análisis de los hallazgos y los ajuares de todos estos entierros, que más de la mitad de los entierros de Campaniforme en Tajo, por ejemplo, tienen cerámica. Y no son solamente entierros de mujeres, también son de hombres. Uh-huh. Entonces, hay otro mito que he desbancado, ¿no? Solo con un análisis bien básico de los hallazgos. O sea, no es que haya ido a excavar, ¿no? Es la información que ya se tenía y ella ha recopilado, pero con otra visión, diríamos, más de género que no feminista. En cuanto a los punzones, tradicionalmente se los asocia a entierros de mujeres, pero no por su producción, sino por el uso, ¿no? Porque los relaciona a actividades de mantenimiento de textil, piel, madera, decoración de cerámica, etcétera. Y aparecen en contextos domésticos y tumbas, pero no solo de mujeres, también de hombres. Entonces, eso es algo que es importante puntualizar. De igual manera, los botones tradicionalmente se fueron asociando a tumbas masculinas. Y ella encuentra, así como en el caso que describe para el primer caso, que también se encuentran en tumbas femeninas, ¿no? Y lo asocia no como una prenda de prestigio, y ahí era el punto que decía que a veces en los entierros no siempre te dan, los contextos de entierros no siempre te dan toda la información de ese individuo. Ella indica que estos botones, primero, no son un privilegio solo de hombres. Segundo, no son un objeto que no tiene un uso social y que se los ponía solamente en los entierros, ¿no? Por un significado simbólico, religioso, ceremonial, sino que evidentemente tienen una funcionalidad y está asociado, obviamente, a la vestimenta. O sea, eso es una cosa muy lógica, ¿no? Pero ella redescubre que todos estos materiales de caza, pesca, puñales, puntas de proyectil, brazaletes de arquero, que siempre han sido consideradas como ajuar de armas relacionado específicamente con entierros masculinos, también se encuentran en tumbas femeninas. Entonces, ella concluye que la mayor parte de estos elementos implican tanto hombres como mujeres, no solo en la producción, sino también en el uso. Entonces, trata de dar una explicación un poquito más amplia de por qué estarían estos objetos en estos lugares, y también que esta cultura campaniforme no es esencialmente masculina. O sea, el hallazgo de estos artefactos de caza de caza fundamentalmente en entierros también están en entierros masculinos y femeninos. Entonces, ella trata de dar una explicación ya social, una explicación de toda la sociedad, visibilizando a las mujeres dentro del contexto de esta cultura, ¿no? Y, cae, lamentablemente, al final del texto, cae un poquito en la típica y clásica interpretación de la maternidad y su importancia como reproductora social, la importancia de la mujer como reproductora social, cuando interpreta que las mujeres que están acompañados con niños y que estos niños han sido adicionados posteriormente a la tumba, tiene mucho que ver con el rol materno de estas mujeres, ¿no? Dentro de esa sociedad. O sea, casi como que perpetúan en la muerte su labor, su rol de cuidadoras, de madres y qué sé yo, de guías, ¿no?
Sí. Bueno, a mí lo que me llama la atención, o sea, la importancia de este trabajo en el Tajo, tiene que ver primero con lo que ya he dicho, ¿no? Se devela con datos por primera vez de que esta sociedad, no solo los hombres eran merecedores de un entierro relativamente elaborado, ¿no? Sino que las mujeres participaban de esta tradición funeraria, que era una tradición elaborada, ¿no? Meterte a un nicho, construirte el nicho y colocarte todos los objetos implica un nivel de elaboración. Entonces, las mujeres eran parte. Y también devela vacíos que a mí me parecen bien interesantes, porque, por ejemplo, ella se da cuenta que si bien siempre se hablaba de los hombres del campaniforme español, el 77% de los datos, de los restos humanos, de los restos fúnebres que tenían, no estaban identificados. Uh-huh. No sabíamos si eran hombres o mujeres, pero simplemente se hablaba de que eran hombres, o sea, porque uno estaba a la derecha, otro a la izquierda, o estas, en general nunca se había cuestionado que podían haber mujeres, claro, o niños, ¿no? Simplemente ya cae en la bolsa sin problema que todos eran hombres. Y si bien concuerdo con el hecho de que después esta autora se decanta por una
por una interpretación bien tradicional de que, bueno, estaba, cuando murieron siguieron manteniendo estos roles de cuidado que en vida hubieran tenido. A mí también me llama la atención el hecho de que habla de una maternidad que es una maternidad construida de otra forma, ¿no? Construida en colectividad. Uh-huh. Porque si bien ellas no eran madres biológicas de los que estaban enterrados, inclusive esto, los niños se adhieren posteriormente, el caso del niño de 7 años más, sí, o menos, sí, ¿no? Se adhiere.
El de tres.
El de 3 años, ¿no? Que es un entierro posterior, ¿no? Esto nos implica que las maternidades, o sea, el concepto de maternidad, el concepto de cuidado de niños, es un concepto que es distinto, ¿no? Que puede ser entendido de manera un poco más grande, ¿no? Colectivo. Entonces, ese es un punto que es bien interesante, ¿no? Porque nosotros estamos como con el chip de que la maternidad es ahistórica, ¿no? Y es universal, que la madre, que este binomio madre-niño que está, no sé, unido por la idea de la sangre, porque ha salido de tu útero, ese binomio está en todos lados y es el mismo, ¿no? Y este cuidado es el primigenio. Y se olvida un poco el hecho de que también están como las otras madres en la cultura andina, las comadres, las tías, las abuelas, funcionan como estas otras madres, ¿no? Y la idea de criar en comunidad, ¿no? Que no es una labor que es exclusiva de la mujer que dio la vida o es exclusiva de las mujeres, sino que también es parte de un cuidado un poco más amplio. Entonces, pensar la maternidad y la crianza de manera distinta, eso creo que es bien provocativo en el trabajo.
Claro, pero no solamente, o sea, en la medida en que ella piensa, ¿no?, en estas colectividades, o sea, la mujer dentro de estos grupos sociales, ¿no?, para estas labores, por ejemplo, de maternidad, digamos, está formando parte, pero no como un grupo amorfo, y la verdad es que yo creo que resalto esto justamente, o sea, que ella con su trabajo no trata de homogeneizar a todas las mujeres, ¿no? No trata de visibilizarlas, pero a la vez invisibilizarlas dentro de un grupo de mujeres genérico, sino también plantea las especificidades de estas mujeres, ¿no? Y eso es algo que se ve claramente cuando escoge, ¿no? Porque no lo he mencionado todo, pero ella escoge muchos entierros de mujeres donde estas tienen, y se nota claramente, no solamente por el ajuar, sino cómo está dispuesto su entierro, que ellas tienen una preponderancia dentro de esa sociedad. Y ella intenta, dentro de su investigación, con la recolección de estos datos, tratar de, primero, darles un rol activo a las mujeres dentro de la sociedad, así, un rol colectivo a las mujeres dentro de la sociedad, pero también individualizar el rol de estas mujeres. O sea, no volverlas una masa amorfa de mujeres que se aumenta, se incluye, ¿no?, al típico grupo social masculinizado, ¿no?, sino que ella les da una perspectiva, les da una interpretación y busca individualizar el por qué estas mujeres están en estas posiciones, pero también por qué estas mujeres tendrían este tipo de artefactos, como por ejemplo conchas de mar, porque están cerca de la costa, pero tienen que caminar mucho para llegar al lugar. Entonces, como que lo interpreta un poco de intercambio, pero ¿por qué son las mujeres las que tienen estos artefactos, ¿no? Lo mismo con los botones y con las peinetas de marfil o de hueso. Este marfil es marfil de elefantes africanos. Entonces, ella plantea que tal vez podrían estar relacionadas más las mujeres con el tema de intercambio, ¿no? Y estas pequeñas cosas, ¿no?, que bien pueden sonar muy subjetivas también dentro de un panorama arqueológico, de una reconstrucción arqueológica, nos dan también una pauta para poder dar un giro a nuestro pensamiento, ¿no?, y poder abrir un poco más. O sea, no son solo los hombres los que trabajan con los que están trabajando para la subsistencia de la comunidad, pero no son solo los hombres también los que están haciendo todas las relaciones fuera de esta comunidad, ¿no?, haciendo el trabajo de intercambio y trasladándose a otros territorios, ¿no? Como que ella da unas pautas de que las mujeres, en el caso, por ejemplo, de estos entierros, también están muy involucradas en este tipo de actividades. Entonces, eso me parece que es algo muy rescatable, muy interesante. Yo creo que en la medida en que uno tiene la posibilidad, tiene la mente abierta, puede, de hecho, encontrar muchos campos de investigación y se puede visibilizar a todas estas poblaciones marginales, ¿no?
Ahora viene la cápsula Niños y Madres, y le agradecemos con mucho, mucho cariño a Tania Patiño. Ella es antropóloga y es docente en la Universidad Mayor de San Andrés y ha tenido la gentileza de compilar algunos datos y de manera muy, muy didáctica crearnos este espacio. Así que un abrazo para ella.
Grande, Tania.
¿Es la maternidad un componente clave de la identidad femenina? En nuestra cultura predomina el mito del amor materno, como si se tratara de un sentimiento ahistórico, universal y propio de todas las mujeres, o un hecho instintivo natural y de la naturaleza femenina, incluso inherente a la identidad femenina. Según esta creencia, el sentimiento materno se manifiesta desde muy temprana edad, jugando a la mamá, a la casita, a las muñecas. Este engranaje simbólico del amor materno se refuerza por los discursos religiosos, culturales e institucionales, y a las que no se ajustan a la norma las acusan de estar padeciendo trastornos mentales o de ser anormales, salvajes o atrasadas. Si nos remitimos a la antropología y a los datos etnográficos, encontraremos culturas diferentes en donde los niños no son representados ni tratados como los seres dulces, inocentes y tiernos, ni las mujeres están asociadas necesariamente con la maternidad, ni son las solícitas y amorosas guardianas del hogar que la ideología capitalista moderna ha diseñado como el único modelo válido para todas las mujeres y todas las familias. También encontraremos que la maternidad no es parte de la identidad propiamente femenina. Entre los datos etnográficos, solo en una isla en Nueva Guinea, se pueden encontrar en distintos grupos culturales diversos casos muy diferentes entre sí. Los Arapesh, por ejemplo, tratan a los bebés como un objeto precioso que se debe resguardar de todo peligro. La madre los lleva colgando debajo de sus senos en posición fetal contra su estómago. Cada vez que pide comida es alimentado con cariño e interés. Los Yatmil tratan al niño casi como si fuese un adulto. Pasadas unas pocas semanas desde el nacimiento, la madre ya no lo alza y transporta con ella, sino que lo coloca sobre un taburete alto a bastante distancia, dejándole llorar antes de alimentarlo. Entre los Mundugumor, los niños son transportados en bolsas ásperas sobre los hombros de la madre. Las madres amamantan de pie, apartando al bebé tan pronto consideran que han amamantado bastante. Más al oeste, en la isla Alor, en Indonesia, el infante Alores, si bien es deseado, es descuidado y recibe muy poca atención por parte de su madre y de su padre, quienes pasan mucho tiempo fuera de la casa. Es frecuente que no sea la madre, sino otras mujeres quienes lo alimenten. El niño aprende a caminar con muy poca ayuda y se pone muy poco énfasis en el control de esfínteres. Al amamantarlo, cuando se considera que ha tenido bastante, se lo aparta del seno bruscamente y se comienza a amamantar a otro niño. Esta continua frustración también se manifiesta en otra costumbre que los adultos encuentran divertida, la de prometerle comida al niño y luego no dársela. De acuerdo con la antropóloga Henrietta Moore, no todas las culturas definen a la mujer de la misma manera. Ni siquiera establecen necesariamente una relación especial entre la mujer y el hogar o la esfera doméstica, como ocurre en la cultura occidental. La asociación entre mujer y madre no es ni mucho menos todo lo natural que podría parecer a primera vista. De hecho, en la sociedad contemporánea occidental, prevalece la idea de que la filiación, el parentesco, deriva de un vínculo biológico antes que social.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas, porque las mujeres hacemos historia.
Bueno, ahora vamos a ver un trabajo súper interesante de Joanna Appleby con su texto El envejecimiento y el cuerpo en arqueología. Ella propone un método para poder identificar a los adultos mayores, a pesar de todas estas variabilidades, mediante cuatro componentes básicos, ¿no? Que son cambios en la apariencia, las enfermedades relacionadas con la edad, la función corporal, que está reducida, ¿no?, a la capacidad del individuo justamente para funcionar en un medio específico, y la habilidad, ¿no? La habilidad. O sea, a partir de la observación de estos cuatro componentes, ella considera que es posible identificar a los ancianos dentro del registro arqueológico, ¿no? Y hace un estudio súper interesante de no solamente cómo se va construyendo el concepto de la ancianidad, ¿no? Sino también cómo es posible deconstruir ese concepto también.
Rescato algunas cosas del trabajo que me han parecido súper importantes. Por ejemplo, el hecho de que en las sociedades modernas y occidentales existe un temor terrible a envejecer, ¿no? A verse viejo, a la arruga, a perder así la lozanía en el rostro. Y es precisamente una de estas, la presencia de las arrugas en el caso de representaciones iconográficas que pueden ser bastante útiles. A mí me llama la atención porque si bien es bastante cuestionable y da algunos datos bien interesantes, por ejemplo, de Egipto, donde existe una necesidad importante de verte como totalmente lozano, muchas de las momias y los entierros egipcios que se tienen, hay trabajos para retocarse en la muerte, ¿no? Para no verse arrugado.
Para jalar la arruga.
Sí. Para jalar las arrugas y para teñir las canas, sí,
exactamente,
¿no? Que
sí.
Era algo bien importante.
O los tocados para ocultar esas canas o la calvicie también.
Entonces, ahí vemos esta como gran variabilidad, ¿no? que me ha llamado mucho la atención.
Además, ella plantea que es factible poder identificar estos grupos dentro de las sociedades a partir del estudio de las enfermedades que están relacionadas con la edad, ¿no? Serían la osteoporosis o estos problemas de flexión o presión de la columna, ¿no? En algunos casos plantea inclusive jorobas, ¿no? Osteoartritis, sí, o cosas por el estilo. O sea, paleopatologías que nos podrían dar una pauta de la edad, no cronológica necesariamente de estos restos, pero sí social, ¿no? Que también es una pauta que nos da para identificar la actividad que estarían desarrollando estos individuos, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la atención porque este tipo de trabajo que ella está sugiriendo que se haga con los estudios con los huesos, aquí en los Andes se ha hecho mucho con los camélidos, con las llamas, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, hay mucho dato arqueológico y nosotros podemos saber cuáles son las llamas adultas, cuáles
las
son
juveniles.
Las juveniles. Sí. Eso está en nuestro registro arqueológico, pero todavía no tenemos registro arqueológico para poder identificar. Aquí están los adultos y aquí están los jóvenes, ¿no? Así que para que vayamos viendo estos grandes velos que nos ponemos nosotros, ¿no?
Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer la atención que nos prestaron, la paciencia que nos dan, porque sabemos que hablamos mucho, pero tenemos esta necesidad de compartir con ustedes toda esta información que generalmente se encuentra guardada en los ámbitos académicos, que como en el caso que se mencionaba de Carola Condarco y sus descubrimientos, no ven la luz ni siquiera a veces fuera del informe arqueológico. Entonces, nos parece que es importante que no solamente los arqueólogos, no solamente la academia o los historiadores o la gente que tenga curiosidad por estos temas lo sepa, sino toda la población, para que también pueda valorar y repensar un poquito cómo estamos construyendo nuestra sociedad a través de algunas falacias que se mantienen en el pasado.
Sí, rescato de todo este programa este desafío de pensar complejo, de pensar amplio, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta y a lo que nosotros debemos tratar de aspirar? Para los que no son arqueólogos, la necesidad de preguntarse todos los días, ¿y dónde están los diversos? ¿Dónde están los otros? Los que no tienen mi edad, los que no tienen mi género, los que no hacen lo mismo que yo. Y eso es importante reclamarlo, ¿no? Porque la ciencia se debe a la sociedad. Y mientras que las personas que están fuera del ámbito académico no pregunten, no exijan y no hagan de estas cuestionantes un pan de cada día, la ciencia tampoco va a poder avanzar, ¿no? La disciplina arqueológica necesita que exista también presión social. Así que a preguntarnos dónde están los que son distintos a nosotros.
Perfecto. Nos despedimos cuestionándonos. Gracias, Soledad. Gracias, Rufo. Nos vemos en un siguiente programa.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Porque la historia de las sociedades siempre se construye en masculino. Porque las mujeres siempre fuimos invisibilizadas en la construcción de la historia.
Queremos invitarles a repensar las lecturas y las interpretaciones del pasado desde una visión feminista.
Nosotras desde el principio. Mujeres arqueología y demás tucuyumas. Porque las mujeres hacemos historia.
Nosotras desde el principio.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina.
Y Margulis habló sobre la evolución.